Les voy a leer este pasaje, comenzando en el versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, el último libro de la Biblia, el capítulo 1. Voy a leerles del versículo 1 al versículo 9. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Ojalá que el Señor les bendiga ricamente en esta tarde. Apocalipsis, capítulo 1, el versículo 1 al versículo 9. La palabra de Dios dice así: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Cuando estoy preparando sermones, cuando estoy estudiando, hay veces que cosas me molestan: ruidos o el teléfono, música fuerte y cosas así. Pero una de las cosas que me molestan más y me distraen más, me desesperan, son las moscas. Y mi teoría es que cuando esos animalitos me molestan más, es porque el diablo no quiere que predique cierto sermón. Esa es mi lógica. Este sermón fue uno de ellos. Verán cómo me molestaron las moscas. Una mosca bien terca, por la mañana, bien terca. No la podía matar, y sabía que era una mosca diabólica, por más que la intentaba, no la podía matar. De las moscas que no tanto la mente se van, y andan en el oído, ¿verdad? Y otra vez. Y otra vez empecé a estudiar ayuda. Por la noche también. Por la tarde estaba ahí esa mosca, o era probablemente otra, pero ahí estaba terca, terca. Y es mi teoría que cuando eso pasa, o algún ruido, o algo que me distrae, es porque el diablo no quiere que predique algún sermón. No dudo que al diablo no le guste que estemos estudiando este libro de Apocalipsis, este capítulo 1. Estos estudios tratan de una visión del Cristo real, el Cristo celestial. El versículo 9 al versículo 20, tenemos una de las descripciones más impresionantes de Cristo. La descripción celestial, la descripción apocalíptica del Cristo real. Y estos son los versículos que vamos a memorizar este año como iglesia. Cada año memorizamos un pasaje, uno del Antiguo Testamento y luego uno del Nuevo Testamento. Este año vamos a memorizar este pasaje de Apocalipsis capítulo 1, del versículo 9 al versículo 20, un versículo cada mes. Ahora, para enero entonces nos toca el versículo 9. Aquí nos encontramos el prefacio, la introducción a esta visión. Esta mañana comenzamos a estudiar ese texto, donde nos dice Apocalipsis 1:9: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Notamos la humildad del apóstol al describirse como Juan. En vez de él, muy bien pudiera haberse descrito como yo, el superapóstol, el último apóstol, el anciano apóstol, el apóstol más amado de Jesucristo. Todas esas cosas eran verdad. Pero él sencillamente dice: yo, Juan. No, no sé si lo notaron en la lectura del versículo 4. Juan, muy sencillo, Juan, en los versículos anteriores, dice la última parte del versículo 1, su siervo Juan, es una humildad del apóstol, y contrario a lo que fue en su juventud, como vimos en esta mañana, muy soberbio él, muy orgulloso, muy vengativo. Pero el Señor lo cambió a un discípulo del amor, un discípulo muy humilde. Y él simplemente se hace llamar Juan. Y nos dice, soy vuestro hermano. De la palabra hermano, recalcamos algunas lecciones sobre la hermandad de los creyentes. Que somos una familia de la fe, somos hermanos en Cristo. Y notamos también que el apóstol se describe como copartícipe en la tribulación de Jesucristo. Es tribulación de Jesucristo, es también el reino y también la paciencia de Jesucristo. Ahí Jesucristo es lo que regula, es el adjetivo que marca todas esas tres cosas, como notamos en esta mañana. Y es una coparticipación. No solamente dice yo participo en la tribulación, pues coparticipo. Es decir, junto con ustedes, en comunión con ustedes, junto con ustedes, estoy en el mismo equipo y todas esas cosas suceden a mí y a ustedes como cristianos, como creyentes. Yo sufro, dice, con ustedes. Sí, un apóstol muy amado, el anciano, ya maduro, casi 100 años de edad. Pero yo sufro, yo paso por esas tribulaciones. Y si ustedes no estuvieron esta mañana en nuestro estudio, les recomiendo mucho para que entiendan lo que vamos a decir esta tarde también. Pero además de ser copartícipe en la tribulación, el apóstol nos dice, y aquí nos quedamos, él es copartícipe del reino. Nos dice el versículo, Apocalipsis 1:9, yo Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe en el reino de Jesucristo. No nos está hablando del reino romano, no nos está hablando del reino judío, nos está hablando de manera especial, en particular, del reino de Jesucristo, el reino eterno. A los que apuntan, pueden escribir ahí, 2 Pedro 1:11. Donde se nos enseña que tenemos que procurar hacer firme nuestro llamado, nuestra elección, porque de esta manera, dice 2 Pedro 1:11, nos será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este es el reino al cual el apóstol se refiere, no el reino romano, por supuesto, el reino de los judíos. Ahora, nosotros no vivimos en el Reino Unido. No hay reyes como antes, a lo mejor no entendemos esto del reino. El diccionario dice que reino es el territorio, el estado, con sus habitantes sujetos a un rey. Entonces, el reino de Jesucristo es ese territorio, esa esfera, ese ambiente, ese estado sujeto a él como rey, donde Cristo reina, donde él tiene su autoridad. Ahora, el reino de Jesucristo, entonces, por supuesto, incluye mucho. Incluye todo el universo. Pero en el contexto bíblico, esta palabra, esta descripción, tiene más ver que bien con el reino de los cielos, o el reino de Dios, como se usa mucho en la Escritura. Tiene que ver, entonces, con su salvación, la vida eterna, el pueblo de Dios, el reino de gracia, el reino de gloria. Y aquí en Apocalipsis tiene que ver con esa manifestación total de las promesas del Evangelio y todo lo que tenemos en él. Apocalipsis, a lo último, de eso se trata, la revelación de Jesucristo, la revelación de ese reino eterno de Cristo. Como dice en Apocalipsis 12:10, dice Juan, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces, de eso se trata esta palabra, esta descripción. Pero, ¿cómo la podemos aplicar? ¿Cómo podemos aplicar en nuestras vidas en el 2014? Que Juan nos dice, yo soy copartícipe del reino. Pues aquí tenemos varias lecciones muy importantes. La primera es que, como cristianos, debemos de obedecer, debemos de adorar y debemos de orar solo a nuestro Rey Jesucristo. Porque aquí nos dice que es el reino de Jesucristo. Juan o cualquier otro apóstol o cualquier otro supersanto no está sobre nosotros en el reino. Él es copartícipe junto con nosotros en el reino de Dios. Juan dice aquí, yo soy copartícipe con ustedes. Él estaba sujeto a Cristo, así como nosotros. Cristo es el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo es el que está sobre ese reino. No se trata de Cristo y sus apóstoles. No. La supremacía, la autoridad, el gobierno, la soberanía es de Jesucristo. Entonces, es a Cristo a quien debemos obedecer. Es a Cristo a quien debemos adorar. Es a Cristo a quien debemos orar, a quien debemos de pedir. Es Cristo quien decide quién entra a su reino. Cristo es a quien debemos agradar. Cristo es quien controla su reino. Estamos sujetos a Él, no a un apóstol, no a algún otro santo. A los evangélicos se nos critica porque no creemos en los santos. Lo primero que dicen, ustedes no creen en los santos. Bueno, claro que creemos en los santos. Y de hecho, nosotros creemos en más santos que los católicos. ¿Pero cómo que creemos en más santos que...? Sí. Nosotros creemos, la Biblia nos enseña, que todos los cristianos somos santos. Aún los de Corintios, lean 1 Corintios, increíble. A los de Corintios se les dice santos. Entonces nosotros tenemos más santos que los católicos, pero no oramos a ellos, no los adoramos, solo adoramos y oramos a Cristo. Primera lección entonces, que como cristianos tenemos que obedecer, adorar y orar solo a Jesucristo, Él es el Rey. Segunda lección, como cristianos somos copartícipes de la tribulación, pero también del reino. Pasamos por la tribulación. Somos partícipes de la tribulación. Sí, aún los más ancianos en la fe, aún los apóstoles tienen que pasar por la tribulación. Pero también somos copartícipes del reino. Y esto es lo que nos da paciencia también. Esas tres cosas están ahí. Alguien me comentó, después de escuchar el sermón de esta mañana, que no le hubiera gustado hacerse cristiano. Después de escuchar lo que dije en esta mañana, que no le hubiera gustado hacerse cristiano. Y entiendo esa crítica. Muy bien, la entiendo. Ese es el problema cuando no terminamos de estudiar el texto, ¿verdad? Nada más vimos una parte del versículo. No terminé con el sermón. En la mañana nada más hablamos de la tribulación, que somos participantes de la tribulación. Pero faltaba hablar del reino. Un reino que incluye la salvación de Dios, un reino que incluye el perdón de Dios, la vida eterna, recompensas mil, como nos dice aquí en los versículos anteriores, que incluye que Cristo nos lavó y nos perdonó y nos amó y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Nos faltó hablar de eso? Por supuesto. Este reino nos hace que valga la pena entonces ser cristianos. Aunque sea lo más difícil del mundo, como dije en esta mañana. Es lo más difícil del mundo ser cristianos. Es lo más fácil ser ateos. Pero es lo más difícil del mundo ser cristianos. Y es doloroso y pasamos por congojas y tormentas en esa tribulación. Pero a lo último vale la pena pasar por ahí. Porque estamos en el reino de Jesucristo también. Un teólogo, uno de mis teólogos favoritos, de nombre Alan Orozco Wolfinger, no sé si ustedes lo conocen, dijo también esta mañana, cualquier tribulación que pasemos no se compara con lo infinito de la eternidad. Para pensar, es un profundo pensamiento y es como el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:18, que las aflicciones que pasamos en el tiempo presente, eso es algo mínimo. No se comparan con la gloria que nosotros ha de manifestarse en el reino de Dios. Es porque estamos en el reino de Jesucristo que sabemos que esas tribulaciones están limitadas. Esas tribulaciones están controladas. Los leones de Satanás están amarrados con el progreso del peregrino cuando está tratando de llegar al reino y tiene mucho miedo de esos leones y le dicen, no te preocupes, están amarrados, pasa, están amarrados. Y el cristiano puede entonces pasar con más calma y tranquilidad por esas tribulaciones sabiendo, los leones están amarrados, están atados, están encadenados. Y todo está preparado y calculado para el bien máximo de nosotros. Además, tenemos la ayuda del Rey. ¿Qué más queremos? Si el Rey con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos su protección, tenemos su provisión. Claro que vamos a pasar por la tribulación. Y tenemos la consolación de Él, la consolación del Espíritu. Claro que podemos pasar por esa tribulación. Entonces, como creyente, recuerda, todos los beneficios del reino son tuyos. Todo es vuestro, dice el apóstol Pablo. Tenemos hermanos, tenemos una familia y nos vamos a ayudar. Y es parte de la sabiduría, el plan de Dios, que Él manda a sus ángeles que cuiden a los herederos del reino. Todo está a su disposición, nos dice Efesios 1. Y en su providencia entonces llegaremos al cielo. Oye, tercera lección. Como cristianos, tenemos que ser copartícipes de la tribulación para estar en el reino. Eso es parte del programa, el plan de Dios, dentro de su sabiduría. No lo entendemos a veces. Eso es un misterio. ¿Por qué tenemos que pasar por esto? Y tenemos que sufrir eso. Y tanto que duele, y increíble. Pero a esa persona que sirve al Señor y que ha dado tanto, y ¿por qué? Es la sabiduría de Dios, que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Romanos 6. O como lo dice Pablo y Bernabé en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Ahí la palabra que usan es muy fuerte. Es esencial. Absolutamente imprescindible. Así como no hay agua sin oxígeno. H2O. Dos moléculas de hidrógeno, una molécula de oxígeno. Si no está la molécula del oxígeno, imposible que haya agua. Es necesario, es vital, esencial, imprescindible que esté el oxígeno para que haya agua. De la misma manera, es absolutamente esencial que estén las tribulaciones para que estemos en el reino. Entonces, al sufrir esta enfermedad, al sufrir esa soledad del alma, ese golpe en la vida. Hace mucho estaba platicando con una persona. Esa persona no es cristiana, no sabía yo lo que estaba diciendo realmente, pero nunca se me ha olvidado, y tal vez usted se ha sentido así. Su hijo murió de cáncer y me dijo, eso fue una cachetada de Dios. Y a veces a lo mejor tú te sientes así. Dios me está dando cachetadas. Cuando pases por ahí, tengas esa tristeza, esa soledad, esa angustia del alma, esa tentación que te asedia tanto, piensa. No debe de sorprenderme esta prueba. No debe de sorprenderme esta tribulación. La palabra de Dios me lo advierte, me lo dice. Es más, me lo promete que tenemos que pasar por esa tribulación. Pero es evidencia que voy al reino. Es evidencia que voy con Dios. Esto me va a ayudar al llegar al reino de mi Cristo, donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia. En cuarto lugar, cuarta lección. Como cristianos, tenemos que agradecer a Dios que estamos en el reino de Cristo. Vean conmigo Colosenses, si tienen sus Biblias, el apóstol Pablo tiene este espíritu, este agradecimiento, esta bendición. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Colosenses capítulo 1 y versículo 12. Nos dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo. Voy a leer en el versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, no olviden esa palabra, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado a qué. Al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, de eso se trata. El reino de completos en Cristo, nos explica en Colosenses el apóstol Pablo. Y ese agradecimiento entonces, dando gracias al Padre con gozo. Y cada cristiano, cada uno de nosotros, copartícipe del reino de Cristo. Es una gran cosa, esa es lo mejor que nos pudiera haber pasado en la vida. Incluye esto la regeneración, reconciliados con Dios, dotados con la fe, los dones, completos en Cristo, familia de Dios,
ser transformados durante toda la vida, ayudados por Dios, y el último, ser perfeccionados a la imagen de Cristo para poder ver a Dios. Entonces, claro que tenemos que agradecer a Dios con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra voz y con toda nuestra vida. De eso se trata la cristiandad. Oye, siguiendo con nuestro texto, noten el versículo 9, Apocalipsis 1, el apóstol describe también como copartícipe en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. La paciencia es un concepto muy importante en el Apocalipsis. Yo no sabía, lo estudié la semana pasada. Paciencia se menciona más en Apocalipsis, más que en ningún otro libro. Paciencia se menciona más en Apocalipsis, más que en ningún otro libro del Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Señor promete a la iglesia de Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Al final de todo, el ángel le explica a Juan: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Una y otra vez, en el libro de Apocalipsis se van a encontrar con esta palabra. Ahora, esta palabra en particular, hay varias clases de paciencia, pero esta palabra en particular connota soportar, aguantarse al estar bajo mucha presión. Hay algunos, los maestros de primaria, por ejemplo, tienen mucha paciencia con los niños. Pero no se trata de esa paciencia. Hay veces que vamos atrás de una persona que va manejando muy despacio, ¿verdad? Y muy lento. Y pensamos, ¿qué paciente esta persona, ¿verdad? Y a 20 kilómetros por ahí, nosotros desesperados. Y pensamos, ¿qué paciente esta persona? Porque es lenta. No se trata de esa paciencia. Se trata de la paciencia. Imagínense que ustedes están abajo de un carro. Están deteniendo el chasis del carro, están deteniendo el peso del carro, porque su amigo está cambiando el monobatman. Si no saben dónde está el monobatman, le pregunta a nuestro hermano Ulises, el monobatman ahí secreto del carro abajo, que resuelve todos los problemas, y tiene los problemas del carro, bajo la computadora. El amigo está cambiando el monobatman, y ustedes están ahí deteniendo el chasis, en el calor de Hermosillo, ¿verdad? Y ahí están deteniendo todo el peso del carro, y su amigo está ahí cambiando el monobatman, y están ustedes deteniendo el carro, y se está tardando mucho. De eso se trata paciencia. Se trata de aguantar, soportar mucha presión. En la cristiandad, la palabra bíblica entonces se trata de esa virtud que a lo último soporta todo. Usted tiene esta paciencia, llega a decir con Job: aunque él me matare, aún así en él confiaré. Yo voy a aguantar todo. El cáncer, la tentación, la rutina, esa angustia del alma, todo, no importa, yo voy a seguir, yo voy a perseverar hasta el final. Aún en él confiaré. De eso se trata esta paciencia. Ahora, ¿qué significa esta frase en nuestro texto? Paciencia de Jesucristo. Yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y les voy a confesar, no sé qué significa. Pero les voy a dar cuatro posibilidades. ¿Bien? Cuatro posibilidades de lo que significa aquí esta frase, la paciencia de Jesucristo. En primer lugar, la paciencia de Jesucristo puede significar la paciencia que Jesucristo nos da. Él nos ayuda a perseverar. Es una paciencia de Jesucristo para nosotros. Él nos da la paz, Él nos da esa virtud para soportar la aflicción. Sin Él no podemos hacer nada. Él es el que hace nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos da esa paciencia y esto nos asegura nuestra salvación. ¿Cómo voy a aguantar? Ahí estoy bajo el chasis de la vida y esa tribulación. ¿Cómo? No voy a aguantar más. Yo no... Sí puedes. Porque Cristo va a ser la ausente. Él te va a dar la energía, la paciencia para soportar eso. Segunda posibilidad. La paciencia de Jesucristo aquí es la paciencia que necesitamos para esperar a Jesucristo. Es decir, Cristo viene otra vez. Pero necesitamos paciencia para que se manifieste el reino en su totalidad. Especialmente para nosotros que somos tan impacientes. Y en nuestra generación, ¿verdad? Que tenemos el café instantáneo y podemos tener una maruchani, el McDonald's rápido, la comida express, rápido. Y podemos hablar por celular a China, a Rusia inmediatamente, tener comunicación inmediata. Nosotros somos finitos, de muy desesperados. Impacientes. Para el Señor, 1,000 años es como un día. No es nada. Necesitamos entonces mucha paciencia para su venida, para que cuando Él venga y manifieste todo esto. Entonces, es esa paciencia en Jesucristo es la que necesitamos para esperarlo. Y vale la pena, hermanos, vean Santiago, si tienen sus Biblias, Santiago nos dice en el capítulo 5, el versículo 7. Santiago, capítulo 5, el versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, de paciencia, a los profetas que labraron el nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Y ahí une, ¿verdad?, los temas que estamos viendo. Tercera posibilidad. La paciencia de Jesucristo también puede ser la paciencia que Él tiene para con nosotros. La paciencia que Jesucristo tiene para con nosotros. Segunda de Pedro 3, si tienen sus Biblias, enseguida de Santiago está Primera de Pedro, y luego está Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:15 describe esta paciencia. Se lo voy a leer el pasaje. Lecciones muy prácticas. Segunda de Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Es decir, ¿dónde está Cristo de su segunda venida? Porque de día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por la palabra subsiste, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1,000 años. 1,000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es que, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros en andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha, irreprensibles, en paz. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha dado, os ha escrito. La paciencia del Señor, la paciencia para con nosotros. La última posibilidad, la paciencia de Jesucristo, la paciencia como la tuvo Él. Es decir, Él es muy paciente, fue muy paciente en la tribulación. Nosotros también
debemos de ser pacientes,
como Él soportó todo. Él soportó aún la cruz, Él tomó todo, aún la cruz, como la voluntad de Dios para su vida, lo soportó por amor a Dios.
Y así nosotros tenemos que tener esa paciencia de Jesucristo, así como Él la tuvo, nosotros también. Aquí los que notan pueden escribir 2 Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5. La interpretación del famoso comentarista Hendrickson en ese pasaje es exactamente la misma. Es la paciencia de Jesucristo. Así la debemos de tener nosotros. Muy bien. Siguiendo con nuestro pasaje entonces, vamos a lo último que vamos a ver brevemente en esta tarde. San Juan nos informa dónde estaba al recibir la visión. Ya vimos, entonces, quién escribió la visión. Ahora vamos a ver dónde estaba, cuando escribió esta visión. Y lo último que vamos a ver, Dios mediante, no sé cuándo, a lo mejor el próximo domingo, no sé, por qué estaba ahí. Pero vamos a ver, en último lugar, dónde estaba cuando escribió esta visión. Nos dice: Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. Curiosamente, este es el único libro en el Nuevo Testamento donde se nos menciona de dónde se escribió. ¿De dónde se escribió Mateo? No sabemos. ¿De dónde se escribió Timoteo? No sabemos. ¿De dónde se escribió? No sabemos. Este es el único libro que no sabemos de dónde se escribió. Patmos está muy cerquita de lo que ahora llamamos Turquía, enfrente ahí en el mar de Turquía. Es una isla muy pequeña, una isla de más o menos 30 kilómetros cuadrados. En comparación, la isla del Tiburón, aquí enfrente de Bahía Kino, tiene 1.200 kilómetros cuadrados. La isla de Patmos, una isla pequeñísima, 30 kilómetros cuadrados nada más. Entonces, esa isla muy pequeña, muy desértica, por cierto, un historiador de ese tiempo nos dice que no había ningún árbol. Una tierra muy volcánica, muy desértica, no había ningún árbol. Ahora hay un monasterio, hay un seminario también, y una pequeña aldea que viven ahí, creo unas 3.000 personas según el último censo. Muchos turistas, por supuesto, quieren ir a ver la caverna, la cueva, donde supuestamente Juan vio esta visión y vivió ahí desterrado. Pero en la mañana vimos por qué Dios permite tribulaciones y angustias y por qué es que Dios permitió que el apóstol estuviera ahí desterrado, casi los 100 años, pero estuvo ahí desterrado por el emperador en ese tiempo. Vimos eso en esta mañana. Ojalá que pueda escuchar ese sermón. Ahora en la tarde, nada más vamos a terminar con una lección de esto, del hecho que Juan estaba ahí en Patmos. Y es esta. El Señor tiene su sabio propósito para dejarnos en lugares desérticos, solos. No lo vamos a entender. ¿Cómo es que Juan no estaba en Roma predicando el Evangelio a las multitudes en Roma? ¿O cómo no estaba en Jerusalén ayudando en la iglesia, siendo líder en la iglesia en Jerusalén o en Antioquía o en Alejandría, en Egipto, una ciudad de mucho alcance? ¿Por qué Dios permitió que el anciano y superapóstol estuviera ahí en esa islucha? Pero, ¿qué visión vio ahí? ¿Qué libro tan profundo escribió? Y él escribió el último libro de la Biblia allí. Claro que valió la pena estar allí. No predicó a multitudes, pero su libro se lee hoy en día. Su libro tan profundo se estudia hoy en día y se predica miles de años después, porque él estuvo ahí. Como Moisés. Moisés tenía 40 años, solterón, salió de Egipto. 40 años. Y luego, ¿dónde estuvo después de los 40 años? En el desierto de Sinaí. Otros 40 años. En el desierto. ¿Qué hacía en el desierto? Cuidaba unas ovejas. En el desierto. ¿Por qué? 80 años de su vida
¡Qué pérdida de tiempo! Porque estaba en el desierto, ¡qué pérdida de...!
No. Dios tenía su propósito sabio y santo. Fue a través de ese desierto que tenía que pasar su pueblo Israel. Y Moisés fue el hombre perfecto, porque conocía ese desierto como la palma de su mano. Y fue en ese desierto que vio a Cristo en la zarza ardiendo. Por eso, a veces Dios te va a dejar en una lucha. A veces Dios te va a dejar en un desierto en tu vida, con una soledad de que llegas a cantar: nadie me quiere, me voy a comer un gusanito. Nadie me quiere. Sí tienes amigos en el trabajo y en tu familia, y aún es un esposo, pero te sientes sola en la vida. Nadie me entiende. Nadie me quiere. Y aún puedes llegar al punto de estar en una isla, en un desierto, en que sientas que ni Dios te quiere. Estás totalmente solo en la vida. Y Dios nos puede llevar ahí. ¿Por qué? Dios te está preparando para usarte para su gloria. No sabemos cómo. No sabes el futuro. Pero Dios sí. Entonces, con mucha fe y mucha paciencia, seguimos. ¿Por qué estaba el apóstol en Palmas? ¿Turisteando? No. ¿Había caído ahí como náufrago? No. La última frase del texto nos dice: por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Estas son de las columnas de lo más importantes del edificio de la cristiandad. Se recalcan en el Apocalipsis, como vamos a ver. Son claves a entender este libro, y son claves para entender la tribulación de la iglesia, o la tribulación y la vida de cada cristiano. Tenemos que darle un sermón a esa frase, así que va a ser para después. Oremos al Señor. Te damos gracias, Señor, que podemos ser copartícipes de la tribulación y del reino y de la paciencia de Jesucristo. Está nuestra esperanza, nuestra fe solamente en Él, por tu palabra y por el testimonio de Jesucristo. Te pedimos esta tarde para cada uno de nosotros en nuestras tribulaciones, en el desierto en que tal vez estamos, que tú nos des esa paciencia, esa esperanza, y que reconozcamos que aún así estamos dentro del reino de Dios y que esperamos con paciencia esos cielos nuevos y esa tierra nueva. Ayúdanos, Señor, ten compasión de nosotros. Te pedimos sobre todo si hay alguna persona que todavía no es hermana, que no es siervo tuyo, que este día sea un día de salvación, que sea un día que ellos puedan entender algo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de su obra por nosotros. Te pedimos esto para nuestros hijos, para nuestros vecinos aquí en el llano. Te pedimos esto para nuestros parientes, cada uno de nosotros, que podamos salir de aquí con ese gozo y ese agradecimiento, porque hemos sido trasladados del imperio del diablo al reino de tu amado Hijo, en quien tenemos el perdón por su sangre. Te pedimos, Señor, para esta semana que tú nos animes, nos recuerdes estas promesas, y nos ayude, Señor, a perseverar hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.